Montaña, me rindo a tus pies. Sos imposible de franquear. Si tan solo pudiera volar una vez a tu cima quisiera.
Qué lindo, llegar. Bueno, esto es un homenaje a nuestras montañas. Este espacio se llama Abriendo Huellas y es una columna del Club de Andinismo del Bolsón. Hoy contamos con la presencia de Aimé Sik, a quien le damos la bienvenida a la radio. Aimé, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo va?
Bien. ¿Hoy dejaste la montaña?
Hoy dejé la montaña un poco.
Este, ¿desde hace cuánto que participás del Club de Andinismo?
Del Club de Andinismo participo desde que se empezó a formar. Soy una de las personas que, digamos, empezó a reunirse para crear el club.
¿Eso fue hace mucho?
Hace más de 10 años ya, uh-huh. Sí.
Bueno, y digamos, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo lo pensaron? Y si en realidad se fue dando lo que preveían, ¿no?
Claro, el club fue ideado con la idea de crear actividades de montaña y también de concientizar un poco, transmitir la cultura de montaña al resto del Bolsón. Uh-huh. Abrir un poco el juego, digamos. Por eso, en este momento, el Club de Andinismo tiene escuelitas de montaña y también capacitaciones. Uh-huh. Por ejemplo, en este momento, este año, se están dando capacitaciones cada 15 días sobre primeros auxilios, uh-huh. Que se dan en la Casa del Bicentenario.
La semana pasada fue la de hemorragia, me
claro,
parece.
Claro,
¿no?
Exactamente. Y la próxima va a ser sobre RCP, que va a ser en zonas agrestes y urbanas también, porque consideramos que RCP debería darse a todo el mundo, en las escuelas mismas, así que es abierta a todo público.
Bueno, ¿qué es el RCP?
El RCP es la animación cardiopulmonar, que es justamente para cuando sucede algún accidente muy grave y la persona deja de respirar, se realiza el RCP, ¿no?
¿Les ha pasado?
Por suerte no, es algo muy extremo y la verdad que en la montaña ya es una situación muy extrema, pero no está de más saberlo, porque también te puede pasar en la calle un accidente vial, en tu casa, en cualquier lado.
Qué importante, ¿no? Conocer cuáles son las cuestiones posibles que pueden suceder estando tan lejos.
Claro, sí, es importante.
¿Y quién va a dar el curso?
El curso lo da Juan Sánchez, que es el médico que participa en el CAEB también desde su comienzo, pero es una charla abierta. Cualquiera que puede ir y puede aportar algo, puede pasar y decirlo, no hay ningún problema. Si tiene algún conocimiento, es compartido.
Bueno, hablando de compartido, ustedes empiezan a compartir conocimientos a medida que van haciendo camino al andar, ¿no? Con la gente que participa del club de andinismo. Y ahora, bueno, se acercan a los medios de comunicación también a contarle a la gente cómo es andar por la montaña, qué cuidados hay que tener, qué claro. Calzado hay que tener para subir a la montaña.
Claro, justamente la idea de esta columna es eso, poder llegar a todo el público y queríamos esta vez comentarles el tema del calzado, que es algo esencial para cualquier caminata, ya sea cortita, larga. Hay varios factores a tener en cuenta.
En primer lugar, la época, ¿no?
La época, el lugar a donde vas, la dificultad, el terreno en el que vas a caminar. Hay, bueno, un calzado técnico específico que es lo ideal, pero también se tienen que tener en cuenta ciertos factores muy esenciales que uh-huh. te facilitan la caminata. Uh-huh. Ahora yo traje un audio que me envió un amigo, que es Toto Carrier, que es guía de montaña, que él va a decir lo que es ideal de llevar a la montaña.
Ideal. Bueno, lo escuchamos.
Dale.
Ante la pregunta de cómo elegir un calzado apropiado para hacer actividades en la montaña, y esto siempre pensando en prevenir accidentes o situaciones o experiencias poco disfrutables. El calzado lo podemos pensar como en qué actividad o en qué cualidades queremos que nos dé. A veces que nos venden para la actividad, para correr en montaña, para caminar en roca, para nieve y demás. Pero está bueno pensar en qué cualidades tiene cada calzado y si se adaptan a las caminatas que vamos a hacer o los paseos en la montaña. Una de las primeras cualidades tiene que ser que nos proteja, que nos dé firmeza al tobillo, al pie, contra, digamos, es un terreno irregular, no es lo mismo que caminar en las veredas de la ciudad, entonces tenemos muchas más chances de tropezarnos o de que pisemos algo irregular, entonces un calzado que tenga por lo menos media caña nos va a dar mucho más firmeza y protección al tobillo, por ejemplo. Hay algunas zapatillas de trekking, son bastante firmes también, pero siempre una de media caña nos va a proteger mucho más el tobillo y bueno, nos va a prevenir que nos torcemos el tobillo. Y bueno, y después el calzados más altos, que más firmes son todavía, ¿no? Después otra cualidad súper importante es que la suela, ¿no? Que tenga buena adherencia y a la vez amortiguación. Por ejemplo, una zapatilla de correr tiene muy buena amortiguación a veces, pero depende para si es para correr en calle, tiene una suela súper lisa. En cambio, lo que nosotros buscamos para las actividades de montaña es que tengan buena adherencia para justamente evitar resbalones en todo tipo de superficies. Entonces una suela con buenos tacos nos va a hacer que no nos patinemos subiendo, traccionando y en las bajadas también frenando, ¿no? Así que esto es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta. Imagínense cuando caminamos en patas sentimos cada irregularidad, entonces con una buena suela nos va a proteger de eso, ¿no? De que podamos caminar y no sientamos todas las piedritas o irregularidades sobre el pie y sobre todo cuando le cargamos una mochila. Más importancia cumple una buena amortiguación del calzado. Después otra cualidad importante es cuán abrigado es ese calzado. Por ejemplo, una zapatilla de lona mientras caminamos puede funcionar, pero si nos quedamos una hora esperando el colectivo en la parada, se nos van a enfriar muchísimo los pies. Y esto pasa mucho en la montaña. A veces, mientras estamos caminando, con el calor mismo del cuerpo y demás, parece que está todo bien, pero si paramos a almorzar o lo que sea, nos enfriamos muchísimo los pies y ahí no es que nos ponemos como cuando paramos y nos ponemos un gorrito de lana, al pie no es que le ponemos algo, entonces tiene que ser abrigado. Obviamente que es preferible en la montaña que el pie vaya un poquito más calentito que frío, así que esto también, que sea bien abrigado, es importante. Después otra cualidad es que sea impermeable, sobre todo ahora que arranca el otoño-invierno y el terreno puede estar bastante barroso o nos puede agarrar una lluvia en la caminata. Y esto, por ejemplo, el mejor calzado impermeable es la bota de goma, pero no cumple con todas las otras cualidades que queremos en un calzado de montaña. Entonces son todas cualidades que tienen que estar presentes en algún porcentaje. Esto también, un calzado que se nos moja rápidamente, vamos a perder mucho calor por el pie y además que tenemos más propensos a que nos generen ampollas y demás. Así que sea impermeable va a venir súper bien. Y después una última cualidad muy importante también, sobre todo para el bolsillo, es que sea duradero. La idea es que siempre cualquier calzado para cualquier actividad nos dure lo que más se pueda, y en eso va a depender mucho el material y cómo esté confeccionado y cuánto lo cuidemos también, así que los zapatos, como cualquier otro material de montaña, cuando se termina hay que tratar de limpiarlo, cepillarlo, leerle las instrucciones, que casi siempre dicen sin productos químicos, y nunca secar el calzado bien cerca de fuentes de calor fuerte, porque los pegamentos, sobre todo de las suelas y eso, pueden sufrir que se despeguen después. Entonces siempre darle una lavadita con un cepillo y demás y dejarlos para que se sequen, pero nunca al lado del fuego fuerte. Algo muy clásico cuando llegamos a un refugio o algo, más o menos queremos meterlas dentro del horno. Con eso hay que tener mucho cuidado para que nos duren lo más posible. Eso es como las cualidades más importantes que queremos, ¿no? Que nos protejan, que tengan una buena adherencia, lo abrigado, lo impermeable y lo duradero. Y después con el calzado, también hay como complementos, digámosle, al calzado, que depende de la actividad. También vamos a tener que buscar algunas cositas, como por ejemplo las polainas, que justamente dan un poquito más de abrigo, dan un poco más de impermeabilidad al calzado cuando caminamos sobre nieve o cuando llueve mucho y demás. Es algo que suma al calzado, al bienestar y a la seguridad. Y después un poquito más allá, sobre todo más para pensando en el invierno, va a haber calzados que aguanten mejor o que tengan algo específico para poner grampones cuando los senderos con la lluvia, con un poquito de nieve y después las heladas de invierno, capaz que el sendero está despejado pero tiene una capa de barro o agua congelada, y ahí vamos a necesitar ponerle un grampón porque ya las suelas, por más buenas que sean, en el hielo no se van a agarrar. Entonces va a ser necesario poner un grampón. Y depende qué tipo de grampón, hay calzados para unos u otros. Entonces eso también hay que pensarlo. O lo mismo que las raquetas, por ejemplo, en invierno. Entonces un calzado de caña alta va a ser mucho más apropiado para usar raquetas. Así que bueno, esperemos que de disfrutar la montaña y pensando como en todo el equipamiento que necesitamos, en prevenir y ser lo menos vulnerables posibles en el medio de la montaña. Así que espero que haya servido.
Bueno, ahí la palabra de Toto Carrier. Él es uno de los integrantes del Club de Andinismo de El Bolsón, contándonos respecto de el tipo de calzado que deberíamos usar si subimos a la montaña.
Claro, ese vendría a ser como el ideal,
¿no? Claro.
Después también el club, como tiene escuelitas de montaña, tiene la escuelita de chicos, que, bueno, nunca está el ideal de calzado, pero sí se pueden tener ciertas cosas en cuenta, que para eso le pregunté a Lely, que es la guía.
Sí, ¿por qué no se puede tener un ideal de calzado en los chicos?
Y los chicos van creciendo y cambian de talle y de calzado todo el tiempo. Entonces,
capaz que todas las semanas, ¿no?
No sé si tan seguido, pero la realidad económica es que nadie puede tener el calzado ideal para su hijo que está creciendo. Entonces, bueno, se pide ciertas características o ciertas cosas para que el chico en la montaña la pase bien y no lo sufra, lo disfrute y tenga ganas de volver.
¿Son muchos los chicos y chicas que van a la escuela de montaña?
Sí, son muchos. Estamos ahí justito con los guías, ya digamos, no se pueden sumar
más.
Necesitamos más guías.
Sí, sí, sí. Bueno, pero en principio, a ver, ¿qué calzado pueden usar los niños y niñas que suben a la montaña? Vamos a escuchar a Lely Puerto.
Hola, buen día, Aimé, y bueno, a la audiencia de Radio Nacional. Mi nombre es Lely Puerto y como miembro del Club de Andinismo del Bolsón participo en la Escuelita de Montaña de Niñez, y que hacemos salidas mensuales con ellas. Y bueno, como el tema de hoy era el calzado apropiado para ir a la montaña, lo que nosotros en general les pedimos a las familias es que vengan con un calzado cómodo y cerrado, y en lo posible con una buena suela, o sea, una suela que no se patine, que tenga agarre. Esos son como lo único que pedimos y no es un requisito, digamos, excluyente. Porque creemos que cada uno, o sea, como que el equipo de montaña se va haciendo a poco con los años, y también como los chicos y adolescentes cambian mucho de talle, bueno, hay que comprar zapatos bastante seguidos y bueno, a veces se complica. Lo ideal para las salidas sería un zapato de trekking, una botita que proteja el tobillo. Algo como firme y con una suela, una buena suela. Eso sería como lo ideal, un borcego, digamos. Pero bueno, no es un requisito excluyente, digamos. Cuando pueden adquirir esos zapatos, está buenísimo, te duran un montón y sirven para todo tipo de terrenos. Si fuéramos, por ejemplo, algún pedrero o alguna cumbre, es necesario tener un calzado de este tipo para no lastimarse los pies con las piedras y, bueno, no patinarse. Y después, cuando hacemos salidas invernales, que es, casi siempre hacemos una o dos salidas a la nieve, ahí sí, pedimos de conseguir zapatos impermeables, que pueden ser botas de presquí o estos mismos borcegos con el pantalón de nieve o con una polaina, cosa de que no se mojen los pies para mantener sobre todo la temperatura durante toda la caminata. Hemos ido a lugares sin refugio, por ejemplo, para hacer cambio de calzado, entonces hay que estar todo el día con esos zapatos y si se te mojan enseguida, bueno, te vas a enfriar más rápido. Entonces es importante que el calzado sea impermeable en invierno, es bastante obvio, pero bueno, eso lo solemos así pedir y siempre les pedimos que traigan medias de repuesto, porque muchas veces se mojan los pies y bueno, cambiamos las medias o hay una molestia en el pie, entonces se cambia la media o se agrega una media. Sirve mucho llevar medias de repuesto. Y bueno, otra cosa que siempre decimos es que si compramos zapatos nuevos, no llevarlos a la salida, estrenar en la salida. Porque los zapatos nuevos, hasta que se acomodan a nuestro pie o nuestro pie al zapato, tarda unos días. Y por ahí en una caminata larga, una caminata de 2 días, podemos llegar a ampollarnos porque es un zapato nuevo. Entonces, si compran un zapato, caminarlo en la vida cotidiana una semana antes de usarlo para una salida y ver cómo nos funciona. Y también llevamos en general para los campamentos o a los lugares a donde vamos, llevamos como unas zapatillas livianas o tipo crocs, tipo alpargatas, para poder sacarse ese zapato de la caminata y tener un calzado más cómodo para la parte recreativa o de campamento. Bueno, eso sería más o menos las sugerencias. Gracias.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Lely Puerto hablando sobre el calzado recomendado para los chicos y chicas que van a la escuela de montaña. En la montaña todo se multiplica, desde el peso, desde una ampolla.
Claro, ¿no? Eso de los zapatos nuevos es súper importante, porque muchas veces uno cree que es mejor y no, es todo lo contrario. Claro. Las ampollas en una salida de montaña pueden llegar a ser algo muy problemático y muy doloroso, y no queda otra que seguir andando, claro, con ellas.
Claro.
Así que,
no. Claro, aunque te cures, no hay forma.
No hay forma, hay que seguir andando hasta que llegás y bueno, después curarte, así que está buenísimo. Ir con un calzado que ya conoces, conoces que no te causa daño en el pie, que no te raspa, que no te saca ampollas.
Claro. Nos queda un audio.
Nos queda un audio que también el Club de Andinismo hace salidas para adultos, que se organizan también una vez al mes y se recorren. Hay salidas fáciles y otras de alta complejidad. Y ahí traje un audio del guía que está llevando a la gente para también la gente adulta que quiera ir a la montaña.
Mirko
Balán.
Mirko Balán. Bueno, lo escuchamos.
Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Mirko Balán, soy uno de los guías del grupo de adultos y adultas del Club de Andinismo El Bolsón, del CAEB. Y con respecto a la temática del calzado apropiado que solicitamos para ir a la montaña, hay que tener en cuenta ciertos factores, entre ellos lo que es la época del año, la estación en la que estamos, si es invierno, si hay nieve, y también el lugar hacia donde vamos y el tipo de terreno en el que vamos a estar transitando. Por ejemplo, si es necesario un vadeo o el cruce de un arroyo o río, o si estamos yendo a un lugar donde es un trekking de larga duración y hay que considerar la presencia de piedras o acarreo. Todo depende del terreno también. Por lo general lo que solicitamos son tipo botita de trekking, tipo 3/4 o media caña, como para proteger lo que es el tobillo. Y por lo general las botas de trekking lo que se les suele buscar es que tengan lo que es contragrip o que permita un mejor agarre en lo que es tanto ascenso como descenso. Después hay muchos tipos de calzado, pero como les decía, todo depende del el destino al que se desee llegar y el peso, ¿no? Todo lo que es el peso del calzado influye. Si es una bota, obviamente va a ser mucho más pesada que una zapatilla de trekking liviano, por ejemplo. Si es impermeable, si no, bueno, cuando hacemos salidas invernales, si tratamos de solicitar, no como de manera excluyente, obviamente, porque todos sabemos que un calzado, más hablando de algo tan específico, es costoso. Así que obviamente no podemos decir que es excluyente a una salida, pero sí sugerible o recomendable por el hecho de prevenir lesiones o lastimarnos. Es muy importante el calzado porque es principalmente la base, es como decir la cubierta de la rueda de un auto, es la base del trekking que estamos haciendo. Si en una caminata ya una zapatilla nos genera ampollas en el talón o se nos moja por alguna razón, por ya sea por nieve o por algo, y nos queda el pie húmedo adentro de la zapatilla, las medias húmedas, eso nos puede generar lesiones o pie de montaña, pie de atleta. Son cosas que, bueno, quizás en el momento o una salida de día no influye tanto, que se resuelve fácil cambiando el calzado, sacándoselo más tarde. En una salida de larga duración ya eso podría costar la salida misma. Entonces, nada, es para prevenir también un montón de factores como eso, de lesiones. Y respecto, bueno, la base nosotros que solicitamos es un calzado así de tipo cañita, media caña, bota de trekking, y que no necesariamente impermeable, pero sería lo ideal. Y si se desea comprar algún calzado en específico como para tenerlo, se sugiere que sea como para algo así intenso, como por ejemplo lo más completo que se pueda, pero adecuado y cómodo para el pie de cada uno o una, antes que comprar una más económica o una más chica o más liviana. Siempre se aspira a apuntar a lo más difícil que uno haría, o al terreno más difícil que uno recorrería, a un trekking más liviano, porque ya por un lado ya cubre todo lo que es salidas futuras o otras posibilidades.
Bueno, ahí estábamos con Mirko Balani, Balán, hablándonos de el calzado que se recomienda llevar a la montaña. Y estamos aquí con Aimesic y estábamos conversando y del costo de los calzados, ¿no? Que es bastante elevado.
Sí, es bastante elevado, pero bueno, es eso. Por ahí es una sola inversión y te dura unos cuantos años más si solo lo usas para las caminatas y la montaña. Y la verdad que, bueno, es una sola inversión que después te puede ayudar a no tener torceduras de tobillo o malestares, claro, o caídas que te lastimen bastante más. Uh-huh. Que,
claro, o no sé, que te entre agua y después tengas una gripe de un mes.
Claro.
Puede pasar. Sí. Así que, bueno, agradecerte por haber venido a la radio. Recordar que quienes se quieran asociar al club pueden hacerlo acercándose el primer lunes de cada mes.
¿A sí, dónde? Es el primer lunes de cada mes a la Casona del Agua Todos. Ahí nos pueden encontrar, se pueden asociar. Y también si tienen algunas preguntas o interesan las actividades del club y todo, pueden entrar en redes sociales, en uh-huh. Facebook.
Tenemos
Facebook,
Instagram
también, uh-huh. Sí, y ahí, bueno, nos pueden hacer preguntas e informarse, porque desgraciadamente no tenemos una sede física, pero...
Ya vendrá algún día.
Ya vendrá algún día. Virtualmente estamos en las redes sociales, se pueden encontrar con nosotros.
Está bueno. Bueno, y la próxima charla va a ser RCP, todavía no está la fecha y el horario, ¿cuándo sea? No.
Cuando sea, bueno, en las redes sociales va a salir y vamos a informar cuándo es la fecha
gracias,
para la charla.
Aime, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Aime Sik, del Club de Andinismo de El Bolsón.